bienvenidos todos a este nuevo episodio de Hypeados. Estamos el elenco completo. Gabriel Marquelli, que está haciendo, no sé, cosas en redes sociales. ¿Qué está haciendo?
No lo traemos más.
Estoy filmando porque los fans de Hypeados van para adelante.
¿Está acá bien, Capital?
Hola, sí, estoy acá en Capital y no...
Tengo un buen ambiente en Capital.
Tengo un Gabi Marquelli en Capital.
Sí, viste cómo es el tema de las redes.
Más. Y no le importa.
No me importa nada. No importa.
Bueno, está el señor Guido Villanueva.
¿Qué onda?
Está la señora Marina Panelo.
Señorita. Hola, ¿cómo andan?
Para darte más entidad, ¿no? Y el señor Emilio Guazzaroni.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, estamos todos.
El más firme de todos,
el más serio.
Me gustó. Hola, sí. Porque es YouTube corbata. Y viene de todo eso.
Es youtuber.
Claro, viste cómo.
Los youtubers son así.
Bueno, estamos acá reunidos para hablar de Irishman.
¿Irishman o Irishman?
Irishman. Yo digo Irishman.
El irlandés.
El irlandés.
El irlandés.
La última película de Don Martin Scorsese.
¿Te paraste para hablar?
Sí, me acomodé un poquito.
La vimos recién nosotros, Ernie.
Sí, hace nada.
Yo todavía estoy con la resaca de la peli.
Yo también, porque son 3 horas y media que hay que estar como...
¿Ustedes la vieron en Netflix?
Sí.
¿La vieron episódicamente? La vi. No. Como la fueron pausando.
No. Es más, ni miré el reloj.
Porque hubo un par de recomendaciones y todo.
Yo creo igual que es para debatirlo un poco más.
Yo les voy a explicar igual cómo se tiene que ver The Irishman.
Ahora sí.
Ahora arranca.
Bueno, yo quiero decir algo que está bien. Yo la pude ver en el cine. La verdad que...
Ah, querían decirlo, nada.
Yo lo quería decir. Sí.
Nos sentamos en una butaca con Guido, la vimos completa.
¿En una sola, los dos?
Muy bien. Sí.
En el medio de la sala.
Entramos los dos.
Tipo club, así. Sí. Bien derechito a la sala.
Hay que
ahí.
Ser inclusivo, está bien.
Y fue todo gracias a Tommy Ruiz, que sacó las entradas, la única persona responsable.
¿Está acá Tommy Ruiz?
No está.
Ah, bueno,
perdón.
Entonces lo dejamos para nombrar en otro momento, ¿está? Porque el que está invitado acá soy yo, ¿está?
Pero no sos invitado.
Pero nunca estoy.
Pero no sos invitado, sos miembro.
Tenés razón. Bueno, está bien.
Miembro fundador.
Él espera venir y que sea un invitado.
Aquí se saludaba como estrella. Igual tiene sentido.
Está bien. Me puse los lentes, todo. Igual me quedé con las ganas de escuchar a Maru diciendo cómo ver la película.
A ver.
Nada, tenés que ir al cine y sentarte en la butaca, y si no, sentarte en un sillón y verlo en Netflix, y si querés verlo en tu computadora, está en vos, hacé como quieras, ve la película, disfrutala.
En un celular, mientras
viajas
en moto.
En un celular mientras manejas en moto, claro. Exactamente. La verdad es que como la vida me chupó huevo, esto va a salir. Esto sale, ¿no? Okay.
Sí, va a salir, obvio.
Sale.
Okay. ¿Cómo no va a salir?
La cosa es que la vimos, por lo menos. Porque podríamos no haberla
visto. Lo que hay que celebrar es que se puede ver.
Y que salgan pelis así todavía.
No, y que casi no la vemos.
Y que alguien le puso plata, porque si no...
10 años para hacer esta película.
10 años para hacerla y que Netflix en un día gana lo que puso para la película, en un mes,
¿sí?
Digamos.
Tanto, qué multimillonario.
Marutra está trabajando para Netflix.
Ah, tenés toda la data.
Agradecemos a Netflix por este espacio publicitario.
Y si me quiere dar trabajo de guionista o de lo que sea.
Después lo que hicimos del freestyle, que dejamos la luna
toda la marca y no vino un peso.
No, pero posta que gracias a Netflix la podemos ver y podemos disfrutar una nueva película de Scorsese.
Qué raro decir eso, ¿no? Sí. Gracias a Netflix.
Sí. Así está cambiando la industria.
Sí.
Pero bueno, si es la única empresa que puede llegar a poner esa plata para que Scorsese haga esta película, me parece que es más que merecido. Como pasó con Roma de Cuarón, las salas de cine fueron muy
como
pocas.
Como pasa con las películas de Baumbach,
Bong Joon-ho también.
Bueno, Spielberg no tuvo ese problema. ¿Te acuerdas que salió todo esto de decir yo no estoy de acuerdo con que el premien a Netflix en los Oscars porque no es lo mismo?
Igual Spielberg es terrible porque acaba de vender la licencia a una marca para que hagan el reencuentro de Elliot con E.T. para una venta de no sé qué cosa.
Spielberg tiene todos los mundos posibles en Spielberglandia. Claro. Hay que tenerlo muy con pinzas, Spielberg.
Sí.
Aparte, Spielberg piensa más como un entretenedor a veces. Uh-huh. Que como un director. Digo, no sé, está haciendo... ¿Qué? Lo último que hizo fue Ready Player One.
Sí.
Bueno, hizo The Post también.
The Post,
es una bestialidad.
Sí, sí. Pero bueno, tiemblan las patitas.
Él tiene una productora, una empresa propia.
Dumbling.
Claro, DreamWorks.
Scorsese. Yo la verdad que no puedo creer que Scorsese tuvo 10 años mendigando para que le hagan la película. No lo puedo entender todavía. Esta película.
Y bueno, pero sabiendo esas cosas, uno después entiende por qué toma las posturas que toma o dice las cosas que dice. O sea, es verdad. ¿No?
Y a mí lo que me molesta, uno, en todas las entrevistas le siguen preguntando por Marvel basta de ese tema.
Pero él contesta, así que mientras él conteste está todo bien.
Se tuvo que escribir una nota para decir todo lo que pensaba.
En el New York Times, ¿no?
Sí, exacto. Y segundo, que ahora tiene que estar en todos lados diciendo, bueno, esta película casi que no la hago. O sea, es como una doble sensación la que debe tener él. Por un lado está feliz, pero por el otro no, porque obviamente él querría que lo entrenen en todos los cines.
Yo creo que para cerrar la grieta hay que hacer una simple cosa.
Vean
The Irishman y lean la nota del New York Times de Martin Scorsese.
No, para mí
van a entender mucho las cosas.
Yo banco mucho las grietas.
Sí. Es necesario. Estamos del otro lado. O estoy del otro lado.
¿De qué lado estás?
No quiero estar del lado de Marvel.
¿Y vos de qué lado estás?
Escogerse de qué lado de la mecha te encontrás.
Claro.
Pero podés estar de un lado un día y del otro del otro.
No, obvio.
Sí,
me parece que eso.
Pero me parece que lo que dice es muy difícil estar en contra de lo que dice Scorsese. Es muy claro, es muy contundente, es muy pragmático. Por más que uno disfrute con películas de Marvel, no digo que no. Pero me parece que es muy claro.
No, y aparte, y quiero trazar este paralelismo. Fuimos a ver Avengers todos. La última duró 3 horas 10, ¿no?
Sí.
Por ahí. Y después estamos debatiendo si la película de Scorsese tiene que durar 3 horas y media o no. Si es muy larga, es muy. Yo la verdad que
¿quién
ahí.
¿Quiénes hicieron la de Avengers?
Los rusos.
Por eso.
¿Los rusos?
¿Quiénes le hicieron?
No,
¿Es rusa?
No, los rusos, los hermanos rusos, hermano. ¡Au! No sabía que estábamos por este nivel.
Yo casi caigo en esta película.
Sí, yo también. ¡Uy, Dios!
¿Es de Tarkovsky?
Encendió la.
Tal vez. ¿Te imaginas que Tarkovsky haga una de Marvel? Yo me vuelvo loca.
Tarkovsky se sacaba la máscara y era los rusos atrás.
Yo me vuelvo loca.
Que Rusia como y Scooby-Doo. Estados Unidos se hagan amigos para hacer Avengers, ¿viste? Claro. Era como unía todo Marvel.
Otra cosa, y no quiero ir a la parte con spoilers. Otro debate que vi, el tema del rol de la mujer en la película de Scorsese, algo que vamos a debatir.
Este año se habló mucho de los personajes femeninos las películas, en todas las películas del año.
Bueno, igual, bien, igual es un debate. Pero
¿Cuántas películas estrenaron este año? Y puedo decir, contar con los dedos, la buena representación femenina. Que
claro, eso es el tema, o sea, ponerse a pensar en que digo, ¿qué es representación femenina? O sea, poner a 5 superheroínas a pelear de una manera totalmente X y con total de decir las pusimos a pelear o realmente de construir personajes.
Eso
que
sigue siendo una mirada masculina a los hechos. Claro. Hay pocas películas que tienen una mirada femenina que se llama The Female Gales y The Male Gales, y últimamente se estuvo hablando muchísimo de eso. Y las que realmente tienen Female Gales no las estrenan en cine.
No,
prácticamente.
Claro, o sea, básicamente.
Realmente luchamos con una buena distribución y que realmente pasen películas que nos representan.
Totalmente. Ahora la culpa no la tendría Scorsese, que forma un elenco de 3 hombres, los 3, capaz los 3 actores más reconocidos de la época.
Igual yo creo que tiene que ver, pasa por otro lado, más allá de que sean importantes o figuras de actores importantes o no. Pasa porque vos estás representando una época.
Totalmente.
Donde en esa época las cosas eran así.
No,
nadie está diciendo que esté bien o mal. Es una época donde el rol de las cosas es como si ahora critiquen Mad Men, es como decís, bueno, están siendo un reflejo de una época y tenés que mostrar las cosas como son.
Y habla
esa
de
época.
La mafia exclusivamente, que claro, era un mundo sumamente masculino. A mí me encantaría ver una película de una mafiosa mujer.
Está, no
este
la fue a ver nadie.
Le pegaron feo. La de Moss, no, ¿cómo es? Elizabeth
The Kitchen.
Moss.
The Kitchen.
Con
la tengo
Moss,
que ver, la tengo
Tiffany
que ver.
Haddish. Y bueno, otra más. La verdad que le pegaron feo a esa película y fue justamente buscar mujeres mafiosas en una época machista, porque estaba así.
Una premisa increíble.
70 y los 80 estaba. Ponele que no esté bien ejecutada la película. Pero sabemos que si no la vimos o si no la llegamos a ver y no la promocionaron.
Tuvo una semana.
Sí.
Creo que no tenía.
Una semana y con horarios muy malos. 11 de la noche.
11 y media de la noche.
Pero estoy del lado de Guido. Me parece que esta película, si vos hubieras intentado meter forzadamente un mensaje de. No forzadamente por una cuestión de. Pero por lo menos caretearla.
No,
y dejemos
que
de
es
analizar
cierto.
Igual también a la mujer por las líneas de diálogo que tiene. Los personajes, la línea de diálogo que tienen.
Uh-huh.
Sí.
Digo, un personaje no pesa por eso, pesa por cómo está construido, digo. Lo mismo se dijo cuando se estrenó Once Upon a Time in Hollywood con el personaje de Margot Robbie.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Siempre como tratemos de analizarlo bien, ¿no? Con cuántas líneas tiene, el test de Bechin Kalken, esas cosas que no sé. Digo, está bien, son parámetros que podés tener. Pero
Son parámetros que podés tener, pero después Tarantino te hace, o sea, antes te hizo en el 97, te hizo de Jackie Brown.
No, pero aparte el personaje Margot es re importante.
Muy,
es
más importante.
Entonces, no, hay veces que esas discusiones son más para el clickbait que para otra cosa.
Sí,
entonces,
sí, tal cual.
El personaje de la hija de Frank, también es súper importante. Es la mirada de todos.
Lo que pasa es que, claro, es un mundo... O sea, tomás a Frank en el mundo mafioso de Filadelfia y lo rodeás de todo eso. Y ahí no hay lugar para la mujer. Y la película, naturalmente, no te deja espacio para la mujer. Cuando ves un poco el espacio para la mujer, lo ves y no lo ves tan desarrollado. Porque, bueno, Frank nunca tuvo como ese espacio para la familia. Sino siempre tuvo espacio para el laburo, para su trabajo, y él vivió en eso. Entonces, obviamente que van a faltar mujeres. Y Anna Paquin, esto después vamos a hablar en spoilers, pero Anna Paquin para mí hizo un gran trabajo. Apareció 5 minutos, sí, pero sí, lo dio todo, porque es una actriz que realmente lo da todo. Uh-huh. Y es verdad que a mí me hubiera gustado más desarrollo de ese personaje. Pero bueno, la película por ahí era otra película, no era la que hizo.
Un spin-off. Un spin-off de la hija de Frank.
O sea, es verdad que en 3 horas y media tengo pocos personajes femeninos, pero también uno se siente a ver una película de mafia, ¿no? Uh-huh. Si quiero, no sé.
Y de una época particular.
En una época muy particular.
Vamos, aparte con la spoiler.
Bueno, me está apurando, Gabriel. Sí,
si alguien golpea la mesa, sí, es Gaby.
Tengo como esa manía. También lo hago en el programa de radio que hago todos los sábados. No, mentira, no lo voy a probar.
Estás haciendo de vuelta.
Sí, lo sigo haciendo.
Después pones las manos atrás si querés.
Así atadas.
Sí. Tipo preso.
Así que, bueno, no. Creo que no analizamos nada de la película, pero porque, bueno. Porque
estamos enojados.
Si quieren, antes de pasar a la parte con spoiler, hagamos una así súper lineal. ¿Qué les pareció la película en general?
A mí me encantó. Me parece una película que es necesaria ver, como todas las películas de Scorsese. Y es una de las que más me han gustado de él.
Yo no me quiero apurar todavía mucho a hacer un...
Había sí, hace, está, claro, está procesando
había
todavía. Media
hora, pero me gustó muchísimo. Siento que su hora final es una otra cosa. Y me gusta mucho lo que pasa en esa hora. Y después la tengo que seguir masticando.
Sí, a mí me pasa lo mismo que Ernie. O sea, yo la vi el miércoles y bueno, fui leyendo algunas cosas. A mí la película en general me gustó bastante. Digamos, me gusta mucho el cine de Scorsese y me encanta que él siga haciendo películas de este tipo de talla. El final me encantó. Y no, la verdad que es una experiencia positiva. No la vi en el cine. O sea, siento que es para verla en el cine. En eso coincido con la mayoría, pero la verdad que viéndola como la vi me gustó muchísimo.
A mí es una película que me gustó, sinceramente. O sea, creo que hay un muy buen laburo en las actuaciones. Ya creo que vamos a hablar de eso, porque una de las cosas que más se hablaba era el tema de la unión de Niro con Al Pacino, cuando sin embargo yo tomo la postura de que el que más me gustó igual para mí fue Pesci. Y sí me pasó que siento que es un... No sé, o sea, me gustó mucho, la respeto, celebro que haya películas así. Creo que voy a sonar como el más negativo en el sentido de no ser el que más le gustó. Creo que tiene películas mejores, obviamente, toda la carrera de Scorsese, pero celebro esta película.
Yo hace poco vi Los Infiltrados de nuevo y me doy cuenta de que cada vez me gusta más el cine de Scorsese. Y cada vez que la veo me va gustando un poco más. Por eso todavía estoy actualizando el software. Claro, y todavía no puedo analizar al máximo todo, pero tengo la intuición de que cuando termine el podcast me va a terminar de gustar un poquito más. Me parece, porque me enriquece toda la experiencia.
Me emboquece.
Claro.
Malísimo. Bueno, ahora sí que cada uno dio su pantallazo, vamos a la parte con spoilers y ahí seguimos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto.
¡Ay, qué rápido!
Sí.
La siguiente sección.
Así que...
Pero yo cuando estoy grabando allá en Córdoba, tengo una pausa aquí.
Te decimos que sí,
no estamos en Córdoba. Córdoba es otro país, señor.
Ah, no es otro país. Eso es otro bueno. País. Ey, no empecé, porque se van a enojar los fans cordobeses.
Hay que agradecer a los fans cordobeses que nos invitaron a Córdoba.
Sí, sí.
Para la próxima.
Vamos a ir.
Estamos esperando los sponsors cordobeses también. Así que...
Mal. No hay mucho.
Por lo menos un colchón.
¡Carón!
Sí. No, eso no se dice.
Bueno... ¿Quién quiere tomar la primera palabra? ¿Quién quiere decir las primeras palabras? Maru. Okay. Porque la vi tocando de su cuadernito.
Ah, tengo un montón de notas.
Es muy tierno ese cuadernito.
Me lo regaló mi amiga Flor. Un beso. No escuché
un beso,
este
Flor.
Podcast. No escucha el podcast, así que no vale.
No escucha este podcast.
Escucha otros.
Todos los de cine menos este.
¿Qué? ¿Hay otros?
Ah, sí.
¿Hay otros?
Hay varios.
Yo siento que para empezar a hablar, vos sos el moderador, deberías hacer todos.
No, por eso estoy dándote la palabra.
Vamos a empezar a hablar de... escuché que pintabas casas. Y esa gran frase que empieza con esos títulos ahí sobre la pantalla.
Sí, y no dice The Irishman, dice escuché que pintabas casas. Dos veces aparece eso al principio y al final. Y The Irishman aparece solo una vez, así que el día de mañana no sabemos cómo le vamos a decir la película.
La frase que más te queda sin duda es la de escuché que pintas casas. Sí. Porque parece que ni inventándolo te va a salir algo tan lindo para escribir.
Y encima la acompaña con... O sea, escuché que pintabas casas en una película de mafia. Ya más o menos te imaginás por dónde va la onda. Sí. O sea, no es que pintas casas literalmente, pero también le acompaña como una imagen bastante fuerte. Como y ahí... De es que toque, te pone el tono de la película y de lo que vas a ver. Y eso está buenísimo.
Que es un tono que no está en todos los momentos de la película. Y vos lo estás esperando. Y eso está buenísimo también. Porque te marca como todo un clima ya de por sí. Que hasta que llegue ese momento y todo...
Te contextualiza enormemente como el código de la mafia y el código verbal y la forma que tienen de comunicarse para saber qué hace una cosa u otra.
También porque, digamos, esto de pintar casas vinculado a un trabajo más de... Alguien que se la está rebuscando, que vuelve de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene recursos, que después se dedica a ser camionero. Digamos, hay un montón de que uno les tiene que ver una y otra vez, quizá y anotarlas, pero claramente están ahí los elementos, no es que los da por soslayados, digamos.
A mí me encanta cómo introduce el personaje de Frank, porque claramente te cuenta todo esto que decís en una sola frase, como más o menos, escuché que pintabas casas.
Sí. Y eso que hay 45 minutos de película antes de esa frase. Y eso es genial también. Y hay una hora del final que Guido hablaba del momento mafia. Y esa hora del final, o parte grande de esa última hora, tiene lo menos de mafia posible. Es otra película.
Sí.
Y eso también es muy...
¿La última parte o la parte anterior a la última parte?
No, toda esa última hora.
No, como la última hora, los últimos 40 y pico de minutos.
Claro.
Tiene una parte que termina de resolver... Lo que
ya
es
la parte con la, spoiler,
la,
igual,
la trama. Sí, estoy hablando sin spoiler. La gorra se pone. Como que termina de cerrar toda la situación.
La trama de Hoffa.
Claro, de Hoffa con Jack, ¿verdad? Y después llega todo lo que es para mí como un drama más geriátrico.
Claro.
Habla de otra cosa, más de.
Habla de Frank cómo, en sí.
Que es muy interesante. Por eso digo que la última hora está buenísima porque.
Ah, para mí esa fue la última media hora.
Porque,
pero...
bueno, los últimos. Sí, 40 minutos, no
pero
sé.
Es por
el... pero ahí es donde un tipo que vivió toda su vida para la mafia se da cuenta que descuidó a su familia.
Sí, exacto.
Y es como una. Es como. Ahí es donde entra la película Scorsesiana al full, que es el hombre con esa culpa de medio católica y de bla bla bla. Sí. Que es la que está en todo su cine. Y ahí es donde. La película se toma otra
dimensión. Para mí las tres primeras horas las escribió el guionista y la última media hora es de Scorsese, pero pura y exclusivamente. Esas pinceladas son re de Scorsese y eso me encantó de la película. Y hablando de este personaje de Frank, también habla de la vida misma. Uno termina, o sea, también es una mirada media negativa por ahí si se le quiere decir, pero es una mirada que yo comparto mucho con Martin, que es tipo... Estamos solos en el mundo al fin y al cabo, si no descuidas a la gente que te rodea.
Es que yo creo que en verdad lo que hace es como una relectura de muchas de sus películas. Yo creo que si vos ves Calles Salvajes, ¿no? Después ves Goodfellas y ves esta, y es como que hay una relación. La única diferencia es que, por ejemplo, lo que hace en Main Street... En Main Street es plenamente la cuestión de esta, de Harvey Keitel como el pendejo joven en una mafia. Después en Goodfellas es como... Es más cercana, me parece, en cuanto al proceso de una historia, digamos, de una persona dentro de la mafia. Y este tiene que ver más con el... relacionado a esto, a la adultez. Tipo, a la adultez dentro del mundo de la mafia, que es donde creo que Scorsese se mueve muy bien.
Son estadios que se correspondían a la época en la que Scorsese también filmaba esas películas.
Exactamente.
Porque si no te pones a pensar, Mean Streets lo hizo en una etapa de su vida, después Goodfellas, Casino, y bueno, es como que todos hablan de cosas que a él le interesan en ese momento. Él también está en un momento de su vida que tiene 70 y pico de años.
Exactamente, por eso digo que está bueno, y está bueno a veces esas cosas. Yo soy, pero está bueno poder tener en cuenta esos contextos, digo, no es necesario ver todas las películas de Scorsese, pero sí está bueno como hacer lectura del contexto, de qué es lo que va pasando y eso para entender.
Y hay una cuestión disculpa que te interrumpa, pero la noté y al principio no me daba cuenta, pero esto de señalar de qué murió cada uno de los mafiosos, sí, es fantástico. Porque al final te das cuenta de cómo resignificás toda esa situación. Primero que los que se van muriendo jóvenes siempre mueren en los 80, 81, ¿viste? Después, hacia el final, fueron remarcando a aquellos que se murieron, uno de cáncer de próstata, sí, otro de
viejo. Exacto.
Claro,
de
y, viejo. Y el personaje principal de la película se muere de soledad, básicamente, sí, depresivo, y en un lugar, o sea, no se murió, pero uno entiende, sí, digamos, que está en ese, claro, en ese estadio. Entonces me parece que ahí le da como una vuelta de, no sé si pasó en otra película de Scorsese esto, que digamos, tal personaje vivió de esta manera y murió.
Yo no lo había visto nunca, no, en ninguna,
no,
película.
No, pero el plano congelado y eso sí. Sí, plano, sí, pero congelado, sí, así como un identikit, ¿no?
No, no, por eso me pareció...
Y además es como data muy rápida, tampoco es tan importante, pero si vos la tenés, después sabés que el personaje muere de tal forma, entonces también como que te vas imaginando futuros posibles.
Y además parece... esto es basado en un hecho verídico, o sea, esta gente... murió, sí, de esa forma, sí, sí, entonces está buena porque te da tipo la noticia de cómo terminó este tipo.
Claro, a mí me parece que es magnífica la película por esto que estamos diciendo, que pasa de ser una película de mafia, como se la cataloga, a ser una película sobre la vejez y sobre la soledad.
Sí, y yo quiero rescatar algo más de la película, que la considero súper importante, y es algo que, por ejemplo, respeto mucho que siga habiendo directores como Scorsese, que es que actualmente creo que el mundo, en un montón de aspectos, se volvió como mucho más laico al momento de hacer películas, y que Scorsese haya metido la cuestión de la religión de una manera tan fuerte, que ya lo hizo anteriormente en su película anterior.
Silence es, bueno, sí.
¿No? O sea, para que no sepa, o sea, Martin Scorsese es como un católico old school, fuerte, digamos.
Sí, pero incluso tiene sus propias contradicciones, y él mismo lo dice, y sus películas también así lo muestran.
Pero bueno,
es un católico con mucha contradicción.
Es que exactamente, pero digo como que haya alguien, bueno, sí, pero sin embargo hacer de la religión un buen tema y que... incluye, digamos, el tema de la religión aparece mucho, en el final es súper importante.
No, y aparte cuando le dice a él...
pero la respuesta que le da a él, sí, también te entra en contradicción con
totalmente
eso,
¿verdad? Claro.
O sea,
claro,
vos pensás, bueno, te estaban dejando una línea por ahí de la fe, bla, 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 pero la respuesta de él es otra. Y
no, es que lo que está bueno, digo, es que aparezca la religión ya sea de por sí como un elemento de reflexión dentro de la película, claro, para bien o para mal. Eso me parece espectacular.
A mí yo no lo vi tan así, yo lo vi como una última bala para salvarte, como una persona que está en la lona y decís, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, me confías un par de veces, rezamos un par de Padre Nuestro por las dudas, ¿qué
sí,
sabe?
Pero ojo que no necesariamente me refiero a esa parte, pero ya desde un principio hay un montón de elementos católicos. Y
sí,
esto,
es, sí, pasa es que la corriente inmigratoria de esa época eran todos.
Era la corriente, era. Totalmente.
A eso entonces, voy con el nombre de la película.
Claro,
para total. Hacer la pregunta de por qué le puso The Irishman o no le puso... escuché que pintabas casas. Para mí tiene que ver algo con esto de lo que estamos hablando de la religión. Él es un irlandés en un grupo de italianos mafiosos, o sea que es el outsider todo el tiempo. Y también va de todos. O sea, Inglaterra es protestante y los irlandeses son católicos. O sea, creo que es una de sus religiones oficiales. Entonces está bueno que le pongan irlandés como del outsider de los mafiosos y este tema que toca de la religión, que es muy escorsesiano.
Hay dos bautismos, digamos, hay dos ceremonias, sí, religiosas en la película y vos entendés quiénes están en ese bautismo. Sí. En el último está Joe Pesci, el personaje Joe Pesci, como para decir, este personaje es importante.
Y el tema de que la familia es la mafia.
Sí.
Entonces, sí, también es gente que viene, que quizás no tiene su familia acá o no sé lo que fuera, y creció con una idea de familia muy fuerte.
Y son inmigrantes.
Se transforma, claro, son todos inmigrantes.
A ustedes no sé qué les pasa, pero yo cuando veo escenas en iglesias y me vuelve loco, es como todo, la arquitectura, la forma, la postura de los curas.
Espectacular.
Me gusta mucho, además siempre la banda sonora de, sí, bueno, de Scorsese es como sublime.
A mí me hizo acordar mucho a El Padrino en, sí, ciertas cuestiones, tremendo, en, sí, cuanto, sí, a esas escenas de la iglesia, como dije, wow, hace mucho que no veo
la
esto.
La cámara lenta en el casamiento después de la muerte de Hoffa. Entrando el personaje rey romano con la mujer y las caras de todos los...
Hermoso.
Eso es tremendo. Una pintura ahí, hecha película, digamos.
Sí, y ahí es como giro, punto de giro en la historia.
No, y aparte, esto hablábamos recién del feminismo, hay una cara en particular, o varias caras, que cuando pasa la novia vestida así como está, bonita, digamos, con un buen vestido, se ve una cara de los chabones que estaba ahí a morderse los labios y hacer así con los dientes como diciendo, uy, te redoy. Y digo, en esa acción mínima, digamos chiquita, vos ya estás viendo como un golpe de significado en algo que antes parecía como dejado de lado el rol de la mujer, digamos, pero te utiliza eso para criticarlo, digamos, de alguna manera. Es un detalle muy chiquito.
Es que lo lindo de Scorsese es ver todos los detalles. Es un chabón muy detallista al momento de ver, de hacer películas. Tiene mucho detalle.
¿Y qué me contás de la historia de Jimmy Hoffa? Porque es increíble todo
eso,
lo que pasa.
Eso, quería hablar de la triada. Sí. Primero de la triada de actores y de la triada de personajes. Frankie, Hoffa y... Bufarino.
Bufarino,
creo.
Bufarini.
Bufarini.
¿Pero le dicen Ruf?
O Ruf, sí.
Sí, bueno, pero es como el...
Bufalino.
O Rus.
Rus,
porque es Russell Bufalino. De pie, por Joe Pesci. Ruso, de pie.
No, y es tremenda esa historia. Sí. Y es real, o sea, más allá de que el libro es una autobiografía, podría decirse, una biografía no autorizada del personaje de Frank, hay un montón de detalles que uno piensa, sí, van con la realidad, porque que está muy cerca, pero a decir verdad, ni el FBI ni nadie puede confirmar hoy qué pasó con el caso de Hoffa. Y eso me parece que es fantástico porque... Te metes en un... Igual que lo que pasó con Tarantino. Sí. Te metes en un cacho de historia y le pones...
Bueno, es muy interesante lo que dicen en un momento los personajes de... Si mataban a un presidente, ¿cómo no van a poder matar a un mafioso?
Claro.
A mí... Es como... Hay varias cosas como de los códigos que te va presentando la película. Primero de todo, la mafia no delata a nadie. Sí. O sea, ellos... Prefieren irse a la calle.
Pero
a,
en
la,
esta
la calle
se siente. Eso es increíble. Un nombre, lo que vos decís.
Pero esto va por la trama de Hoffa también. Claro, como pero, que nadie sepa qué pasó con Hoffa es que nadie contó realmente. O sea, nadie delató a Frank que él fue.
Siempre en las películas de mafia hay un traidor. Siempre se corre con que hay alguien que burla eso y se caga en todos. Acá no.
No.
O sea, acá no es. No, no.
La película te lo presenta al principio cuando De Niro no buchonea a nadie. Claro, y sí. El abogado le dice, como, bueno, vas a ser buenísimo para este grupo de amigos.
Sí, de hecho.
Y ahí ya está. Sí, ahí el código ya está.
Ese
instalado.
Fue el punto instalado y después pasó con Frankie. Con Hoffa cuando se va a la cárcel. Que se come 5 años y pierde
Mozzarella,
todo.
Mozzarella, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Pierde su poder en el sindicato. Pierde todo, pierde su estatus social, su poder de sindicato, todo lo que él soñó por no buchonear a nadie.
Como el meme de los Simpsons, el de no diré nada, no diré que nada. Chupe limón.
Y me encantó ese código que lo hayan presentado en la película, no, es un dato que...
Hay una escena en particular que va por el tema ese del código de silencio, que es uno de los que iba en el auto con Hoffa, el de los lentitos.
Sí.
Bueno, ese dicen se metió a, no sé si era al juzgado, ponele, se sube las escaleras del juzgado y dicen algo,
sí.
a almorzar no fue ahí,
no,
como diciendo, este botoneó,
sí.
Pero no lo vemos nunca botonear y no tenemos la certeza de que lo haya hecho.
Corte A, lo matan.
Corte A, lo matan, es hermoso eso, porque también va al lugar de cómo vos te imaginás cada historia.
Y eso es y también algo que me gustó mucho, es cómo se producen esos asesinatos, como muy... Como que no importan tanto el hecho del asesinato en sí, sino lo que rodea ese asesinato. Uh-huh. Como el hecho de que lo mate es como... Parece que es una mirada más realista, menos estilizada del asesinato y más peso en lo que lleva a que eso se suceda, digamos.
No necesitas una musiquita de fondo.
Cuando mata, cuando lo matan a Hoffa, vos no lo ves.
No
es más, es una
lo mata a Hoffa, agarra el cuerpo, lo tira para adentro y deja el arma.
Son 2 segundos.
Va.
Pero además no es que lo mata y chorrea todo esa. No, o sea, es como súper sutil, es como pum, listo. Y el momento te aniquila, o sea, te pasa
o
por
sea,
arriba.
Solo vemos, creo que la sangre puede estar equivocada.
La pared.
Lo pido disculpas. Es cuando presentan I Heard You Paint Houses y le pega un balazo y vos ves la sangre en la pared.
No, cuando indica... Es cuando cortan el cuello de la gallina o de un gallo, que ahí
se le salta la cara a Bobby Carnevale.
Mejor aún, y ahí ves sangre.
Ahí ves sangre y decís,
no, la sangre es algo más, o sea, no es un elemento...
No, pero hay películas de Scorsese donde la sangre pesa mucho más.
Sí, bueno, pero
muchísimo más, Casino...
Como decís vos, parece que todo el contexto es...
Taxi Driver.
Taxi Driver,
¿verdad? Bueno, Taxi Driver, pero me refiero a las de mafia, si se quiere.
Sí.
O Goodfellas, no sé, por ahí.
Yo creo que Main Street, porque era más la época más cercana a la época donde estaba.
Claro,
más allá.
Incluso lo veo en los efectos, o en la mímica. No es una mímica súper bien actuada la de Niro agarrando el arma y disparando. Si ustedes ven, es tac-tac, es como... No es muy realista en el sentido de lo que te genera disparar un arma. Yo nunca he disparado un arma.
En el sentido cinematográfico, pero sí en el sentido de lo que puede ser la realidad de disparar un arma de verdad.
Totalmente.
Que eso es lo que pasa.
No es la
Claro, no es pum pum, agarrarla el arma con las dos manos y claro, apuntar.
Igual vos ya sentiste que lo había matado antes. Sí, o sea, sí. En realidad ya estaba muerto antes.
En el momento que subió el auto ya estaba.
Cuando entra el auto, ahí ya ahí te pesa.
Y por eso te aniquila. O sea,
claro,
te,
no se da cuenta.
No se da cuenta que lo va a matar él para mí. Se da cuenta que hay una trampa.
A mí esa escena me mata.
No sé.
Para mí
hay algo
que implícito van a matar
ahí que queda flotando que vos lo ves en la mirada de Pacino. Que decís,
cuando
no
le
sé.
Dice, llegaste, qué raro, como que llegaste tarde.
Sí, medio que hay como una cosa de. Si me tienen que matar, espero que seas vos. Hay algo. No sé, es muy ambiguo, sí. ¿No? Pero,
no, a mí me mata. Me mató toda esa parte, me mató. Me hizo bosta porque la escena, digamos, de él viéndolo en el auto a Frank, como toda esa sorpresa de. ¡Estás acá!
Sí. Y cuando después, entra al auto y lo abraza como si fuese una última vez.
Ese abrazo me mata, me quiebra. Y después más, cuando está dentro de la casa y quiere salir corriendo, y dice, Frank, no estoy bien, Frank, vámonos.
Sí.
Y cuando se está yendo, le mete dos tiros en la espalda. No.
Es impresionante.
Sí, a mí también, esa escena me mató.
No, me quiebra.
Además, yo sentí una empatía con Frank, como con ningún otro personaje. Y siempre lo vi, o sea, el tipo... Hizo cosas heavy, pero siempre lo vi como un buen tipo, al fin y al cabo.
Sí,
yo.
Esa es la empatía, una de las magias del cine, como que empatizas con este personaje que vos decís, pero es un hijo de puta, o sea, mató gente. Pero ves el contexto y medio que lo justificás y lo querés. Y en un momento me olvidé como que estaban contando la vida de Frank y en un momento me pregunté cómo va a terminar este personaje. Y bueno, y te lo cuentan bien, pero.
Hay una cuestión ahí de la sociología de cada personaje o de cómo estudiar la sociología de cada personaje y de a qué contexto remiten, en qué círculo se mueven, digamos, es como la lógica esa de, sin ir tanto a la lejanía, pero no podés juzgar a un nazi comportándose como nazi dentro de un grupo nazi.
Claro.
O sea, lo tenés que juzgar siempre desde afuera, pero lo juzgás con otro marco de referencia. Totalmente diferente. Entonces la película es como que te está diciendo, dentro de la mafia y dentro de los códigos que tienen, dentro de cómo se comportan, empatizá con este chabón porque hay algo que te remite a tu marco de referencia, pero nunca va a ser el de él. Él siempre va a estar con su propia referencia.
Sí, me parece que es bastante acertado. Yo empatizaba más con Hoffa. Por eso me parece que el momento
el
ese
Moyano
de quiebre...
o Yankee,
sí. Tal cual.
Me encantó el Moyano.
Me encantó.
Lo remetí a él.
No, sí, ahí tiene momentos la película que es como hay muchos momentos para remarcar, como de escenas, de diálogos, de
Jimmy Hoffa tomando helado en todo momento, es como que la escena se venía, era buena. ¿Viste cuando también eso, como los detalles que cuando hay pequeñas cosas en el plano vos decís, acá se viene algo, el chabón pique.
Hay una frase que no me acuerdo cuál es, pero capaz ustedes se acuerdan, tipo, hay algo que a Jimmy Hoffa le gusta más que los helados o tanto como los helados. Algo así.
Ay.
Que no me acuerdo cuál era, pero era muy buena porque el helado realmente estaba presente en todos lados.
Si están escuchando esto, pueden comentar cuál fue el
sabor del
helado. A mí me gusta mucho cuando lo presentan y cuando lo llevan a presentarse con el.
Con la llamada telefónica.
No, después, con la sandía.
¡Oh, es excelente!
Tipo, ¿querés sandía? Y vos decís, lo va a probar, se va a dar cuenta que tiene alcohol.
Es hermosa esa.
Primero prefiero estar muerto. Dice yo.
Igual eso también habla un poco de cómo aún Hoffa siendo un tipo poderoso no podía tomar control de lo que hacían los demás, porque los demás iban a seguir siendo ellos.
Sí.
Pero no en tu marco.
Pero ahí también está esto de que para mí él es consciente que están tomando alcohol ahí, porque le dice, ¿cómo les gusta la sandía?
Diciendo, hermosa esa frase.
Che,
bien podría ser.
No soy tan boludo, me puedo dar cuenta.
Che, ¿cómo le gusta la sandía?
Por eso me parece que hay como ciertas escenas donde se ve que el personaje de Hoffa tiene esto de que se hace el boludo ante un montón de cosas, las sabe, pero prefiere como.
Pero la gente lo respeta de todas formas.
Lo respeta igual, no necesita hacer eso para que lo respeten, pero me parece muy interesante eso. Por eso al final tiene más peso el encuentro en el auto.
Me hace mucho acordar la historia argentina cercana, el tema de la justicia con tantas ganas de agarrar a los sindicalistas, ¿viste? Como empedernidamente, así como, vamos a agarrarlo, brindando cuando están haciendo, meten preso. Más allá de que el loco tenía actividad criminal, digamos, manejaba la guita de manera mafiosa dentro del sindicato, digamos. Él decía, yo voy a usar la plata que ustedes me dan de su fondo para hacer negocios personales. Después la repongo, pero era un acto legal. Pero me hizo acordar mucho, no solamente en Argentina, en tanto todo lo que se llama lawfare, digamos, y todo
sí,
eso.
Sí, lobby y todas esas cosas.
Es espectacular porque trazás ahí nomás el paralelismo.
Para mí las mejores frases la tiene Hoffa, por eso las mejores escenas la tiene Hoffa, por eso para mí es mi personaje favorito.
Hay dos escenas, perdón que te interrumpa, sí, no. Dos escenas de Hoffa que son geniales. Uno, que son todas con Tony Pro. Una, la de la cárcel, que se pelean sí. así a más no poder. Y después la otra cuando dice, bueno, quiero que me pidas disculpas. Sí. No, vos quiero que me pidas disculpas por llegar tarde y esto y esto. Me parece excelente.
El concepto de los 10 minutos sí. y los 15 minutos me parece maravilloso, que lo voy a usar en mi vida yo ahora. Sí. Es que me voy a cagar a trompada con el que me tenga que cagar
a
trompada.
Y es como, Scorsese te estira esa escena más no poder, sí. pero te mete comedia y te hace pasar un buen rato.
Bueno, eso es algo muy loco que es medio tarantinesco para mí, que es que genera tensión en escenas o habla de ciertas cosas a través de otros diálogos que no tienen nada que ver con lo que estaba queriendo contar, como es la escena del pescado. O sea, están sí. en el auto y están hablando de qué pescado pescaste.
Sí, 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 sí.
Es muy parecido a la escena del Big Mac en Pulp Fiction, digo, pero, es usar el diálogo para hablar de otra cosa. Pero estás definiendo mucho los personajes a través de ese diálogo.
Eso es el ABC de guión.
Eso es el guión. Bueno, hay un montón de escenas así en The Irishman.
El guión es tremendo, digamos. El que adaptó ese libro a la película. Hablábamos un poco del tema de las transiciones temporales y de cómo de un momento vas al pasado, al presente, al medio, al presente. Y todo el tiempo vas jugando, pero vos no te perdés. Y eso tiene que ver mucho con cómo va contando.
Eso
con
porque no subestima al espectador.
No subestima al espectador y creo que buscó un muy buen recurso, que es hacer el road trip.
Sí, el road trip también.
Sí.
Es un buen
recurso.
Pero
es desordenado
para,
igual.
Eso, sí. Pero igual es ordenado.
Es como que, como que las memorias aparecen según pintan.
Sí.
No es que hay una cronología.
Creo que la primera nomás, para abrir la parte de la historia, que es cuando llegan al Texaco. Y que ahí arranca tipo la historia entre Russell y Frank.
Claro, cómo se conocieron.
Sí.
Y ahí arranca.
Pero es clave no tomar al espectador de boludo, porque puedes hacer cosas así, que puedan tener diferentes formas de analizarlo, diferentes formas de pensar la película. Me parece que es algo clave.
A mí hay un momento que para mí sobra, que es el flashback a él en la guerra, ponele. Que es el plano de él matando a los tipos. Digo...
No, yo creo que es para... No sé, sí, es verdad. O sea, yo creo que es como una cuestión como para decirte, mato a sangre fría, sin problema,
porque tengo una misión.
Pero claro. Lo pregunto, claro, porque después él lo dice más adelante, es como claro, la guerra.
Pero me encanta porque creo que está bien para la historia, porque uno tiene una estructura bastante literaria, entonces es un pensamiento interno, porque de hecho él...
Sí, está lleno de
pensamientos. A toda esa reflexión, él termina con esa frase que me parece excelente, que dice, y todavía no entiendo por qué ellos cavan sus propias tumbas.
Sí.
Porque ellos sabían que él los iba a matar.
Bueno, y pero eso tiene que ver con lo de Hoffa.
Exactamente.
Tiene que ver lo de Hoffa, porque Hoffa estaba cavando su propia tumba todo el tiempo, porque lo iban y lo frenaban, y él seguía.
Bueno, cuando una de las frases que dice, no se atreverían, dice.
No se atreverían.
Es tremendo.
Mataron a un presidente. No. Bueno, la estructura documental quería mencionarlo también, porque vos lo decías, Hernán.
Para mí está encarado como las películas documentales de Scorsese. Tiene mucho más de ese formato del último Scorsese, del documental de Harrison. ¿No? Tiene esa cosa de que agarra la historia de un personaje durante 3 horas y media, 4, el documental de Harrison dura 4, y cuenta la historia de ese tipo así, en el formato Scorsese, y tiene un montón de cosas así, o esta cosa medio testimonial de Frank cuando habla, que parece que está dando una entrevista al principio, pero después ve que no, o sí, no sabemos.
Sí, es muy raro lo de la cuarta, esa estructura como de romper, de que rompe cuarta pared.
Esto de los textos con
los
personajes también es medio de un documental contemporáneo, ponele, medio un encare así. Tiene un montón de... O los personajes que hablan a cámara de repente que te están diciendo, no sé, el personaje Joe Pesci en un momento te mira y te no sé qué dice... esas arbitrariedades son más de quizás del documental de Scorsese que del cine clásico de él.
Tenemos que repasar los actores, pero antes quiero decir algo. Hoffa, en un momento, cuando se queda durmiendo con él Frank por primera vez, deja la puerta abierta, que es lo mismo al final. Básicamente, que eso para mí también es conectar dos puntos a una película, que voy a decir dura 3 horas y media, pero están súper lejanos, pero te los une.
Y hay una cuestión de recuerdo también,
no
es muy
nada,
linda.
No hay nada azaroso en la película, y eso es lo increíble, cuando empezás a buscar los puntos del principio y del final, todo
salvo
tiene que
el
ver
corte
con
ese raro que se vio por ahí. Que
sí, el corte que no sé.
Creo que yo estoy a favor, igual. Eso de la puerta creo que lo hace 3 veces o más, y cuando haces 3 veces o más o algo ya lo implicás como leitmotiv.
Sí, pero
y...
las que yo me quedé son las de
sí, yo la
Frank,
primera y la última.
Y la de
sí,
y
la primera. Cual.
Sí, porque... pero son re notables.
Sí.
A mí me saltó una sola escena que dije, se las mandaron. Es cuando el CGI de que son jóvenes es muy difícil porque son personas grandes y no se mueven como jóvenes. Entonces, cuando De Niro va a golpear al verdulero o al carnicero, se lo ve muy viejo, se lo ve tosco cuando se mueve.
Fue durísimo.
Cuando patea es una de las peores escenas porque se nota que no le está pegando, está con mal coreografiado.
Igual salió la foto de que encima todo esto, por el tema de altura y por el tema de presencia, tipo se movía con plataformas todo el tiempo De Niro.
Sí, y a ver, pensemos que la película la iban a hacer hace 10 años. O sea, hace 10 años De Niro tenía 65 años, 66 años. Sí. No es lo mismo que un chabón de 76 teniendo que hacer de 30, 40,
igual
60.
Igual a mí, salvo en esa escena que es real, no me cantó nunca, no me pesó tanto eso.
No, a mí la verdad que a mí tampoco. No me puse a pensar
ni siquiera el CGI, salvo para mí cuando es el primer plano que hay un CGI, que es canta mucho la diferencia, porque creo que es él manejando un camión, una cosa así, que lo ves de raro.
Lo ves
raro. Pero después de eso.
Pero compras enseguida. Es como.
Ya está. Después me pareció increíble.
Yo me sumergí directamente a la película y ni siquiera me puse a pensar. Esto es CGI. No sabía ese dato. Después me lo dijeron y dije: ¿En serio?
Es que encima maquillaje. Eso tiene también la película. Es te metes en el universo. Te metes en la película y estás ahí y ya. No hay otra cosa que te saque.
Metiendo en los actores y para darle el gusto a Guido, de Joe Pesci nunca...
O sea, para mí está mejor que... Ya lo dije, para mí está mejor que De Niro y que Al Pacino en la película.
No sé si mejor, pero...
Yo es mi favorito de los
es
tres.
Es mi favorito de los
la
tres.
La rompe el chavo.
De Niro me encanta también. Uh-huh. Tengo algo con Pacino con su...
intensidad.
Me parece un crack también, pero con su intensidad.
Uh-huh.
Pero
yo lo
Pesci acá tiene una sutileza.
El laburo,
tiene
una sutileza,
y sobre todo en el final.
El final es tremendo.
Final te mata, eso y esa cosa como de también estas imágenes como católicas de la luz, ¿viste? Tipo se fue hasta esa puerta y la se puerta con como con un halo de luz que
está
tiene,
tremendamente
es increíble.
Igual. El viejo es
bocha.
El mejor.
No, sí, yo creo que
es el final.
Bueno, Pesci hacía mucho que no actuaba, o sea, no. Se había retirado, ahora creo que sacó un disco de música, nada que ver, pero es un chabón hiper talentoso, o sea, debe ser de los mejores actores de su generación. Sí. Y más allá de Scorsese, más allá de las películas de mafia. O sea, no olvidemos que el chabón hizo El Villano de Mi Pobre Angelito. Uno puede decir, es un papel boludo, pero te lo vas a acordar siempre ese papel. Entonces ahí se tenés en la mente.
A mí todavía nos debemos la película de cómo Joe Pesci llega a ser El Villano de Mi Pobre Angelito.
Obvio, esa es una película.
Daría una película.
Pero bueno, Joe Pesci, Scorsese cuenta que había la escena del encuentro, el primer encuentro entre Frank y el personaje de Joe Pesci, no cerraba bien. No cerraba, había algo en el diálogo, lo iban retocando al diálogo todo el tiempo. Porque Joe Pesci dice que es mucho de hacer eso. Él retoca el diálogo. Le decía, dame el guión. ¿Pero para qué querés que te lo dé ahora si ya sabemos que lo vamos a terminar cambiando? O sea, y lo va cambiando. Improvisando la escena, le dice el personaje de Frank, ¿y vos cómo te llamas? Y él le dice, se queda mirándole y le dice, ¿de dónde sos? Ese de dónde sos es de Joe Pesci. Lo inventó él. Y dice, y ahí cerró la escena. Porque, y aparte, ¿cómo voy a dudar el chabón que se le ocurrió decir, ¿te crees que soy gracioso? El crees que soy gracioso también es de Joe Pesci. O sea, el chabón es un guionista en sí mismo. Él crea su
personaje.
Eso es conocer al personaje
eso,
igual.
Totalmente.
Y yo lo que le quiero rescatar a Joe Pesci, por eso me gusta tanto en esta película, que es, a veces es muy difícil, o de mi opinión, digo, me lo pongo a pensar, ¿no? Cuando tenés que tomar un rol donde lo que importa es tu gestualidad, es tu presencia, es tu mirada, no tu diálogo, no las acciones. Porque básicamente, o sea, él siempre está sentado en una mesa. Uh-huh. Ya sea hablando con Herbie Keitel, él es el que está como detrás de las sombras manejando toda la parte estratégica.
El consigliere.
Y es hablando, y a la vez es como una voz que cumple como un rol de guía espiritual a la vez de Frank, cumple como un rol de conciencia en él. Que digo, es súper importante para
claras,
la trama.
Y
las reglas claras. Y es el que es el DT, ¿me entendés? De todo
y
esto.
Y te dice, mira, acá en el librito dice
y
que
esto
no puede
es
hacer esto.
Y esto es así.
Es el que hace el trabajo silencioso y el que tiene peso de verdad.
Y es el que también, en esto que estamos
es
hablando...
Es el jefe de gabinete.
Sí,
algo así.
Marquitos.
Literalmente eso.
Y lo que yo banco de eso es eso. Es esa postura de ser el que, lo lamento, yo soy el que acá mantiene el orden. Soy de la vieja escuela de la mafia que estas reglas se mantienen y hay que protegerlas hasta que me muera.
Pero además, si a Frank no lo matan es por él. O sea, si no lo hubiesen matado tranquilamente al
exactamente
ratito.
Es más, la primera porque casi se manda la cagada esa con las casas, con los taxis.
Tiene esa escena las escenas de la mirada de él así cuando Al Pacino, cuando Hoffa está en la mesa y se van mirando durante toda la fiesta.
Ah,
es increíble y tiene mucha más tensión.
Esa escena de la fiesta es increíble porque todos ahí se quieren matar de alguna forma u otra, pero no lo hacen porque Frank está ahí. Entonces demuestran lo importante que fue Frank para todos y lo
Frank
buen tipo
es
que
es como un salvador, como Jesucristo.
No, pero igual más allá de eso, en ese quilombo, en esa vorágine, el personaje de Pesci decide salvar al personaje de Niro y se lo dice a él mismo, o sea, le dice como ¿Éramos nosotros o era él? O sea,
no,
había...
esa escena, el final, el temblando.
¿Se confiesa? Todo, ¿cómo sí, se
sí,
confiesa?
Sí, sí, sí. Éramos.
Porque además se confiesa ante él, es como, como sí. serle bueno,
ahí
totalmente
también, ahí también hay una lectura re bíblica.
¿Sí? Totalmente.
Sí, 100%.
De Antiguo Testamento,
sí,
incluso.
Sí, sí. Sí. 100%.
¿Qué más hay para decir? La música, por ejemplo, yo música
para canción. Algo más, quiero sí. darle un lugar a Bobby Cannavale, que me pareció muy bueno. Es un rol muy chico, pero también considero que es un actor re versátil. Yo lo banco mucho en...
¿Hace?
El del Butcher.
El de, sí, el Skinny,
el que,
creo
que
no.
Que corta
sí,
la
Skinny
gallina.
Razor.
¿Qué hace
el
de Skinny Razor?
El que hace el primer trabajo.
Scorsese sí, lo quiere sí, sí, porque sí. hizo Vinyl, que le fue como el ojete.
No, pero yo lo banco mucho, actúa en
es
la serie de Ansari.
Sí, también
actúa
en Mr. Robot, también actúa. Es un gran actor Bobby Cannavale. Quiero también decir...
Y es versátil.
Sebastián Maniscalco.
Homecoming
también. Sebastián Maniscalco hace de Joey Gallo, que es el que muere dentro
sí.
del restaurante. Bueno,
Crazy Gallo.
Joey Gallo es un personaje tremendo para la historia. De hecho, lo que ocurre en el show de stand-up, que es también un gran stand-upero, el que en ese momento estaba haciendo el show, y dice, menos con esos italianos. Eso es una situación real, porque está en biografía y todo. Pero bueno, este chabón también es comediante, Maniscalco. No es un actor, es descendiente de italiano, pero es de actor de comedia y termina siendo de mafioso. No sé cómo, digamos.
Y Stephen Graham también. Muy buen laburo haciendo de pro. También creo que es.
Pero muy bueno el casting, digamos, tremendo. Y un casting gigante.
Y tiene
también
grandes personajes secundarios.
Sí, sí,
como.
Sí, sí. El gordo Tony.
El gordo Tony, Tony Pro, el Tony Crazy Pro. Joe. O sea,
sí. Y si todos se llaman Tony.
Sí,
es
Tony.
Excelente.
Los italianos son Tony.
Es el chiste de la película.
Sí, mal.
Tony.
100%.
Pero eso es Pacino también.
Sí.
La forma en la que lo dice Pacino es de él. Y la música, eso quería decir, no escuché temas originales, digamos.
No usa Scorsese, no usa jamás.
Pero en esta película, ¿cómo que no usa?
No, en Shutter Island usa música de otras, no usa bandas sonoras originales. Generalmente como elige sus canciones.
No, pero digo, no tiene canciones originales esta película, no tiene una canción que vos digas, ah, mira, esa es esa canción.
Como un leitmotiv decís que no tiene.
No, una canción de una banda, poner un Rolling Stones, como ha usado.
Tiene un montón, boludo.
No, percibí.
Sí,
eso.
Pero tiene sí. temas como medio del estilo de Sinatra.
Pero tiene una época, no, claro. No de rock, no están los Stones, pero claro. Pero sí tiene música.
¿Vos sabés que la música es como, no sé si a lo mejor estaba muy metido en la historia, porque la música no me llegó tanto.
Y pero la viste en Netflix también.
Claro.
Posta,
pero
es otra cosa.
Lindo
no,
de audio,
sí, pero ¿sí? Yo escuché la música, a veces fue un problema tuyo.
Sí, fue claramente un problema mío.
No, yo creo que entiendo lo que decís vos. Pasa que la película igual trabaja muchísimo los silencios, trabaja no. muchísimo los tiempos de conversación.
Igual es verdad que tiene mucha menos música, creo,
que
otras películas de Scorsese.
Me sorprendió sí. ver una película de 3 horas y media, por eso te digo, y que tiene momentos de silencio
sí.
muy claros.
Uh-huh.
Que no suena ni un violín, nada, es silencio. La llamada telefónica de Niro hablando con la mujer de Coso, cuando la voz le temblaba, digamos, esa escena es fantástica.
La escena por teléfono es excelente,
no,
la llamada terrible. Por teléfono es increíble.
Terrible, terrible.
Bueno, ¿alguien quiere cerrar con algo? ¿Quiere pasar a recomendaciones o algo? Yo tengo dos.
Yo quiero recomendar la conversación que tienen ellos cuatro, que está en Netflix. La vi, está muy buena, te pone detalles del CGI, te hablan de cómo ellos se sentían con las pelotitas que le ponían y con me parece que está buenísimo y es muy gracioso y el que modera todo es Al Pacino. Así que me parece que está muy bueno.
Yo quiero recomendar A Bronx Tale, que es la película que dirigió De Niro, de mafia, que es buenísima.
¿Johnny Depp? ¿O no?
No, con De Niro, actúa él mismo.
No sé por qué.
Produce De Niro, actúa De Niro.
Es muy buena peli, muy buena peli. Y después We Own the Night de...
Sí.
Ay,
del muchacho.
¿Se me fue el nombre?
Adastra.
No, sí, bueno, pero no.
James Gray.
Con Joaquin Phoenix y Mark Wahlberg. Que también es habla sobre la mafia en Nueva York y la familia y bla, bla, bla. Pero tiene cosas muy copadas.
Me confundí de Johnny Depp, es Donnie Brasco.
Donnie Brasco.
Esa también le iba a recomendar.
Pero parece que están buenas para linkear con. Bueno, y cualquiera de Scorsese. ¿No?
Obvio.
Yo voy a recomendar una película que no tiene nada que ver con nada, pero me gusta hacer linkeos raros, y es otra película larga que dura 3 horas y media, y si quieren ver personajes femeninos que nos reidentifican, vean esta película. Se llama Janine Dielman, y es de Chantal Ackerman. Chantal Ackerman es una directora francesa que hizo como 50 películas y creo que no mucha gente la conoce y es muy importante en la historia del cine. Y trabaja una actriz que también es súper feminista y está muy bien la causa, Delphine Seyring, Así que si quieren ver una película larga, feminista, vean Janine Dillman. Es una experiencia muy particular, pero está bueno que la tengan.
Yo creo que como recomendación, una película que nombré mucho en esta es Main Street. Considero que es una gran película, Calle Salvajes, como de los primeros trabajos de Scorsese.
Gran
la
Keitel,
fama.
Gran Harvey
un
Keitel.
Gran Harvey Keitel.
De Niro,
oh, bueno, y un De Niro también. Totalmente, en un rol totalmente opuesto al de este, porque tenemos como un De Niro...
Rolinga.
Más loquito. Sí, Rolinga con flequillo.
Súper, súper.
Muy facha.
En esta película también hay una hay un no, plano facho. El viejo... No, facho era.
Era facho, no facha, pero bueno, también.
No, facha, yo
dije facha.
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 ¿Facha? ¿Venía a Main Street? Sí.
Sí, sí, sí estaba fachero.
Sí, está fachero.
Y él dijo facho.
Él dijo facho. También.
Ah, bueno, si vos decís que De Niro es facho, arreglate la boca después de Twitter.
Creo que es un De Niro que está muy bueno porque después vos ves la que hace después Taxi Driver, que es como una película donde él tiene un troco más tranquilo, digamos, pero acá es un totalmente limado está.
La sonrisa
y, de... Sí, y, sí. Y después que no, quería recomendar así como para una película de mafia que me gusta, The Killing, de Stanley Kubrick.
Ah, bueno. Está buena. Yo nada más quería decir que hay un, cuando él tiene la charla, el personaje de Niro con los dos policías que lo presionan, ya viejito él, la sonrisa que mete es todo. O sea, De Niro tiene hasta el momento ese que vos decís, está totalmente perdido por la situación y triste, y está sonriéndote como si nada. Es hermoso. De Niro, yo lo amo, pero realmente lo amo, chavo.
Bueno, ¿y la recomendación?
No, no tengo. ¿Ah? Dije Donnie Brasco recién, pero es la única que podía
tener. Che, creo vino mitad de año para acá de películas, Estaba pensando eso, como que se va a partir de agosto se vino una bomba.
Hermoso,
la que
no hermoso año.
Acá que no se van a estrenar.
Y falta.
Sí, pero sí.
Gracias por tanto, Torren.
Va a estar interesante la lista.
Sí, pero no hay que darle gracias al Torren, boludo, es una paja.
Le queremos Blockbuster. Volvé,
Blockbuster. Así termina el episodio mal.
Triste. Sí, gracias. Igual que Frank.
Terminaba re bajón, boludo.
Igual que Frank, y sí. Como bueno.
Dejá la puerta abierta.
Como dijo
Maru,
me da miedo. Maru ya en un principio igual tiró, ¿no? Vamos a venir solos, así.
Es mi versión de la vida. Es re triste, pero bueno.
Ya está. Cerremos antes que delire.
Pongámonos felices porque después viene el episodio aniversario, esas cosas. Así que tranquilo.
Bueno,
fue un
placer. Tienes recomendaciones, pero spoilea.
Está bien. Fue un placer este episodio, gracias a todos. ¿Despedimos uno por uno? Porque somos
no,
más hoy.
Todos los días, tampoco que no está.
Claro. Bueno, nos escuchan la próxima y muchísimas gracias.
Adiós.
Ahí estaremos.
Chau.
Chau.
Chau.